Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, y para el comentario de hoy quería compartir con ustedes la editorial que escribí para la revista La Voz de Diciembre. El número actual tiene, bueno, una portada, si la vieron, una mano sosteniendo un mundo, una mano de mujer, parece, con unas pulseras indígenas, latinoamericanas, y porque pensamos que arreglar el mundo está en nuestras manos. Algunos de los titulares de La Voz de este mes: la nostalgia de los inmigrantes, cuatro testimonios, medio ambiente, la COP27, dice Noja Mesa, acuerdos y palabras, pero sin acciones. Una entrevista que hizo Gabriela Ávila con Anita Campion, La Cultura Cura. ¿Quieren conocer a Anita un poquito más? Bueno, lean la nota. ¿Quién es Anita? Creando nuevas tradiciones navideñas es lo que nos cuenta Olga Salazar en su columna de Ser Padres. Y la editorial de este mes es Llegamos a Diciembre. Así que les voy a leer Adiós 2022. Así es lo que dice mi editorial. Adiós 2022. Lindo número el de este año, un año que nos devolvió la esperanza optimista y positiva, pero con un toque fuerte de realismo. Me da la impresión de que estamos mejor plantados en esta tierra, que entendemos mejor cómo todo tiene que ver con todo, que esta pandemia de COVID-19 que comenzó en marzo del 2020 o en octubre del 2019, bueno, se llama COVID-19, no por algo, ya se llevó a 15 millones de personas en todo el mundo. Se llevó a más de 1 millón de personas en los Estados Unidos. La verdad que nos marcó un definitivo antes y un después. Pero parece que en 2022 aprendimos a convivir con el virus y eso nos bajó un poco la ansiedad. Y a pesar de todos los problemas, las pérdidas y las preocupaciones, yo siento una esperanza positiva y realista. Por ejemplo, a ver, los resultados electorales me dieron a entender que a los votantes nos importa la democracia, que con el sistema no se juega. Nadie está arriba de la ley, nos recuerda la Constitución, y los votantes estuvimos de acuerdo. Esa esperanza de que tenemos mucho más en común de lo que nos plantean, porque sabemos que eso de divide y reinarás es un truco bastante viejo, pero efectivo. Los derechos de las mujeres a mandar sobre su propio cuerpo también fueron avalados en la contienda electoral en muchos puntos del país. Algo que nos parecía obvio, resultó serlo. Y bueno, ¿quién hace las predicciones? ¿Quién hace las encuestas? ¿Con qué objetivo? Eso se los dejo pensando a ustedes. Este mes en La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson, despedimos el año valorando nuestras culturas y aprendiendo de los que nos encontramos aquí, de las culturas que nos encontramos aquí. La maestra y estudiante de las culturas ancestrales de la Náhuac, Anita Campion, en entrevista con la maestra y escritora Gabriela Ávila, cuenta su propio camino para curarse de la amnesia cultural. Esta sanación a través de la cultura le trajo un sentido de seguridad sobre sí misma y la necesidad de servir a los demás. Bueno, pero ¿nos sirve a los inmigrantes salvaguardar nuestras culturas? Por supuesto que sí. La profesora de antropología Marta Tepepa explora la importancia de la biculturalidad en oposición a la asimilación en la columna de opinión. Y saliendo del marco teórico y entrando en la práctica de estar viendo aquí 1 o 20 años, dos estudiantes de Bard College y también inmigrantes ellas mismas se dieron en la tarea de averiguar sobre la nostalgia de los inmigrantes. En estas épocas de días más cortos, festividades y reuniones familiares, Waleska y Nayeli también extrañan a sus familias que se quedaron en otros países. En su nota de la página central de la sección Usos y Costumbres, nos presentan los testimonios de 4 inmigrantes, cómo viven y superan su nostalgia. ¿Es necesario superar la nostalgia? Bueno, eso me lo van a decir ustedes, los lectores o oyentes. Hablando de días cortos, la falta de luz nos puede traer el trastorno afectivo estacional de otoño e invierno, que según la psicóloga holística Dora Inés Grosso García, se puede prevenir con amor. Y nos lo explica un poco más en su sección, ¿ya saben cuál? El poder del amor. Las celebraciones de fin de año son una buena oportunidad para enseñarles a nuestros hijos sobre las tradiciones de nuestras raíces e incorporar algunas nuevas, nos enseña la maestra Olga Salazar en la sección Ser Padres este mes. Hay muchos buenos consejos e ideas en cada página de la revista y en Ser Padres hasta tenemos un arbolito de Navidad hecho de materiales reciclados. Este mes también volvió la sección de Medio Ambiente a La Voz, una página que por más de una década venimos dedicándole a aprender sobre los problemas y soluciones que aquejan a nuestra querida Madre Tierra, la única casa que tenemos al momento. En diciembre, Noja Mesa, coordinador de La Voz y estudiante de una maestría en negocios y sustentabilidad en Bard College, analiza el resultado de las negociaciones de la reciente Reunión Mundial del Clima en Egipto, la COP27. Mientras en las altas esferas del poder dicen que siguen trabajando para parar la catástrofe biológica que nos incluye, sabemos y entendemos que salvar al planeta también está en nuestras manos, apelando a los conocimientos ancestrales y a las nuevas tecnologías. Las herramientas las tenemos y la urgencia y la necesidad también. Así es lo que quisimos reflejar en la portada de La Voz de diciembre, un toque de atención, pero también de esperanza, como este 2022 que se nos va. Felices fiestas para todos y nos reencontramos en febrero del 2023. Esa es la editorial de la revista La Voz de diciembre. No publicamos en enero, por eso dice que nos reencontramos en febrero. Amigos, vamos a la pausa.
Hola, soy Cecilia Cortina, administradora de casos de víctimas y sobrevivientes del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. La violencia doméstica es un comportamiento en el que una persona intenta ganar poder y control sobre otra persona. Si tu pareja u otra persona cercana evita que veas a tu familia y amigos, no permite que aprendas inglés, tiene control total del dinero y las finanzas, amenaza con deportarte si no haces lo que pide, te empuja, agarra, golpea o abusa sexualmente de ti, te insulta y menosprecia frente a los demás, puede ser víctima de violencia doméstica. Si necesitas ayuda o quieres más información, manda un mensaje al Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York, Programa de Servicios a Víctimas y Sobrevivientes, al WhatsApp 585-288-4049.
En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia. Olor a aguardiente, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares y con rayito de luna van haciendo los cantares del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra. Thank you. los pescadores en la noche buena, de los pescadores en toda la ranchería se ven bonitos altares donde micros y tambores interpretan los cantares. Pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra. Sencilla, mientras cante el boga su canción sencilla, en toda la ranchería se ven bonitos altares donde micros y tambores interpretan los cantares del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra.
Thank you. En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Estamos escuchando Cachúa, Serranita, Códice Martínez Campañón, bis del concierto de La Puerta de la Cruz Tenerife. Si les gustó, pues van a tener que ir el 29 o 30 de diciembre a escuchar el coro Crescendo y todos estos grandes músicos, porque la verdad está buenísimo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahora, de la historia de Esperanza en La Voz del Nuevo Mundo, la vibrante música dramática vocal e instrumental de América Latina colonial. Cristín Gueber, qué placer tenerte otra vez aquí en el programa, directora coral de Crescendo. Buenos días.
Hola Mariel, qué bueno que podamos conversar de nuevo, y nuestros amigos y colegas Jane Segedi, soprano, Ignacio Lagos, tenor, y Krista Patton, arpas barrocas y renacentistas, están con nosotros también.
Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, no sé quién.
Hola,
me
¿qué
quiere.
Tal?
¿Qué tal? Tu nombre es Jane, ¿verdad?
Jane e Ignacio.
Ignacio, Jane. Bienvenidos al programa otra vez. Y también Krista, la arpista. Contanos un poco cómo surgió la idea de este concierto, Cristian.
Bueno, siempre con Crescendo queremos promover la cultura latinoamericana, y obviamente conmigo, habiendo crecido en Chile y estudiado allá, es algo que me importa mucho. Entonces, por muchos años con Crescendo hemos hecho conciertos, y lo que me fascina a mí es mostrar un repertorio antiguo, que la gente piensa en música clásica como una cosa exclusiva, complicada y quizás no muy entretenida, pero la verdad es que la música es parte de la vida, tanto cotidiana, de las fiestas y también de la vida espiritual. Entonces, y en tiempos antiguos era una gran mezcla de cosas, de que la música de baile influenciaba la música sagrada, y eso es lo que quiero mostrar en este país, donde no se conoce tanto. En los centros culturales de Boston y Nueva York sí se presentan conciertos con música latinoamericana, pero claro, fuera de esos centros y otras ciudades grandes quizás, no se sabe tanto. Y tenemos la gran suerte de tener a varios músicos profesionales cerca acá en el área de Hartford, y para este concierto también desde más lejos, de Barcelona.
Wow.
Jane e Ignacio, y Krista de Nueva York, a José de Washington, y Rebeca, que es americana, ella está radicada en Viena, Austria ahora, y todos nos juntamos a representar este repertorio tan desconocido.
Maravilloso. Bueno, estamos escuchando, como dije, Cachúa, Serranita, Códice Martínez Campañón. No sé si Ignacio y Jen me quieren explicar por qué es tan importante esta música que acabamos de escuchar.
A ver, esta música en realidad es como es un mix de culturas. Es de alguna otra manera representa tanto el espíritu de la gente que llegó desde Europa hasta América Latina, como el espíritu de la gente que ya estaba en América Latina y que recibió esta cultura y la mezcló y la pudo de alguna u otra forma manifestar en una música que es tan viva y es tan vital y que continúa siendo un patrimonio de la humanidad de alguna u otra manera.
Es que
es lo que a nosotros más nos motiva y nos gusta de lo que tenemos aquí, de estas partituras y de estas cosas que estamos de alguna otra manera reviviendo.
Esto es parte de la colección Huehuetenango. Huehue, yo sé que quiere decir antiguo o viejo en náhuatl, creo. ¿Qué es esto del código Huehuetenango que están tocando? No sé quién me quiere explicar.
Krista, would you like to say something about it, or should I go?
You go.
Ya, yo voy primero. Bueno, Huehuetenango es una región en Guatemala, y la particularidad es que se descubrieron 7 libros grandes de manuscritos creo que en los 1960, que fueron conservados en unas misiones guatemaltecas. Y lo que pasó, que los colonizadores crearon estos centros, las misiones, donde congregaron a los pueblos, a los mayas, a los indígenas, bueno, otros indígenas en otras regiones de Latinoamérica, y los y obviamente allá ellos mezclaron, como Ignacio decía, su patrimonio cultural, sus costumbres con lo de los colonizadores. Y si bien hay un aspecto obviamente muy negativo y muy opresivo de esto, también en lugares como Huehuetenango se enriquecieron ambos lados. Estas misiones partieron con los dominicanos y después en el siglo XVII fueron entregados a los mercedarios. Los mercedarios fueron tan como lo diría, tan relajados, dejaron a los mayas gobernarse a ellos mismos. Y también eso incluía la música, las ceremonias, era enteramente hecho y administrado y también tocado y hecho por los mismos mayas. Así que tenía muy poco control o influencia en ese momento de los españoles y de los colonizadores. Entonces, lo fascinante de estos manuscritos es que son copias de música europea que primero se trajo para allá para hacer las ceremonias religiosas y también cívicas, pero también contiene un montón de piezas que son de tradición maya, de sus rituales, incluso algunas con su idioma, hay en español, en latín, que era el idioma de la iglesia, y en lenguajes nativos como el mojica, que vamos a hacer una pieza. Entonces, esta mezcla es fascinante. Y los maestros firmaban anónimo para sus propias composiciones, pero por aquí y allá escribían que había maestro de capilla, se nombraban ellos, y se sabe ahora que ellos también eran maestros de las ceremonias religiosas. Así que aquí ya te he dado mucha información. Y estos manuscritos están en la librería de Indiana, están también, están, creo que también fueron devueltos a Perú, porque obviamente estas cosas se sacan de su lugar de origen. Y no, eso no está bien, así que creo que se han devuelto también a Perú. Y bueno, aquí estamos tratando de transcribir cosas y pensar cómo habrán sonado, con mucha percusión, con quena que va a tocar Ignacio, con el arpa, con Krista, etcétera.
Bueno, contame un poquito, Ignacio, de la quena. ¿Ese es tu instrumento? ¿Cuáles son los instrumentos que típicamente tocas y cómo es que te uniste a este grupo?
A ver, yo me he dedicado a los instrumentos de viento, soy flautista, toco la flauta travesera. Después me fui entrando en el universo de la música antigua, pero paralelamente también, mientras vivía en Chile, hice mucha música andina, que también proviene de una tradición similar de la que estamos hablando en estos momentos. Y los instrumentos andinos, que son las quenas, las zampoñas, las tarcas, todos estos son instrumentos de viento que en el mundo, tanto en la Argentina, como en Chile, como en Perú, como en Bolivia, el mundo que está ligado a la cordillera de los Andes, en Colombia también, en el norte, Ecuador, están muy presentes, y están muy presentes y son instrumentos que incluso se han modernizado. De hecho, yo toco una quena que me ha fabricado un constructor que es constructor de flautas traversas barrocas y de flautas dulces. Entonces es un instrumento que se puede un poco afinar, que tiene como cosas que forman parte de esta unión de culturas, ¿no? Y que permiten también hacer música con instrumentos como el violín, como el arpa, etcétera.
Buenísimo. Te agradezco tanto que nos hables un poco de tu instrumento. Krista Patson toca el arpa, ¿cómo dijimos? ¿Antigua? ¿Se llama? ¿Cuál es la diferencia? Tell us more about your instrument. What is the difference with the... What is it called? The old arp? Explain a little bit, please.
Well, I will be playing a harp that is a replica of the instruments that they played in Italy, actually, in the middle 1600s. But that harp is very much related to the Spanish Baroque harp, because through Naples, Spain and Italy were connected with the rulers. During this time that we're talking about, the harp traveled from Spain to the New World. And today, especially if you look at like the Venezuelan harps and the Colombian harps, they really look exactly, almost exactly the same as they did in Spain in the 17th century and 16th century. And and their role, I think, was similar, and their accompanimental partners were similar. In Spain, the harp and guitar were very much paired as the accompaniment ensemble for a lot of things, especially dances and theater songs, and also in the church on special feast days. The people that played them were often the more highly trained musicians. For example, Juan Hidalgo was the maestro de capella, how do you say in Spanish? You know, the
maestro de capilla.
Yeah, thank you. Of the Royal Chapel for King Philip. Is it King Philip IV?
Felipe el Cuarto, yeah.
Yeah, and he was a harpist, but he was also sort of like the Leonard Bernstein, shall we say, of his era. He was a very innovative musician and very, esteemed and very skilled. So, and in Latin America, the harp, everyone seems to sort of like congregate around the harp and play together. It's like an anchor in the ensemble.
Interesante.
So, it's a wonderful, wonderful tradition.
Una tradición muy, muy maravillosa. Sí. Está diciendo que el arpa que va a estar tocando Krista es una réplica de lo que se utilizaba en los años 1600 en Italia. Y es que es el arpa que se utilizaba también en España y que llegó a América de la época barroca, que se usaba mucho en Nápoles, Italia. Y obviamente está conectada con los mandatarios. Esto es muy interesante porque este arpa que se utilizaba en los 1600 en la época colonial entre Italia y España y también en América es muy similar al arpa que hoy en día se utiliza en Venezuela y Colombia. El rol que tenía el arpa era muy similar a los acompañantes en el teatro, en las canciones. La guitarra y el arpa siempre eran acompañantes en las fiestas religiosas. También importante resaltar que las personas que tocaban eran músicos muy entrenados. Juan Hidalgo era el maestro de capilla del rey Felipe IV, era el arpista que se lo podría decir que era Leonard Bernstein de su época porque era muy creativo también. En Latinoamérica el arpa ha sido el instrumento en el cual la gente se congregaba, el ancla, digamos, que la gente se congregaba alrededor del arpa para cantar y tocar. Algo más, Cristín, estás compartiendo ahí una imagen. Contanos para los que están en Facebook que nos expliques qué es esto que se ve ahí. No te escuchamos, estás muda.
Perdón.
Ahora sí.
Ahí sí. Bueno, es una de las imágenes del Códex Trujillo, que es el segundo manuscrito grande del que vamos a tocar, que es más tardío, y que es de Perú, del norte y de la costa, la ciudad de Trujillo, a fines del siglo XVIII. Y tiene no solo 20 piezas de música, que son danzas y también sobre textos de religiosos a la Virgen María, el nacimiento del niño, pero hay, creo que, no sé, serán cientos o incluso más de acuarelas como esta que muestran la vida colonial de los indígenas y los españoles. Y obviamente acá en esta imagen vemos un arpa al centro de los bailarines, de las bailarinas acá. Sí. Y lo curioso, Krista, que verdad que el arpa está cabeza abajo. Ah. Es muy especial, es un arpa que ves que es más chica que el arpa moderna, no habría cómo levantarlo, ¿sí? No sé, Krista, ¿tú sabes algo de esta arpa al revés? Do you know anything about the harp upside down?
upside down, except that they certainly did it then, and they still do it now. I myself am not an expert at playing the harp upside down, but you can see with this instrument that it has a very big resonator, and that's typical of the Spanish harp as well. And just the construction is similar. But yeah, no.
Claro, la caja es muy muy grande, la caja de resonancia, ese triángulo grande de madera es obviamente hueco. Y da la resonancia del arpa, es muy grande. Y Krista decía que hoy en día también alguna gente la toca al revés aún en algunos lados, pero que no, ella va a tocar con el arpa en la posición normal.
Mira vos.
Voy a dar un par de clics para mostrar
mientras que muestran, les voy a decir que este concierto es el jueves 29 de diciembre a las 5:30 en Trinity Church. Eso es en Lakeville, Connecticut. Es como una hora acá de Kingston, pero creo que vale totalmente la pena ir. O el viernes 30 de diciembre también a las 5:30 de la tarde en St. James Place, allá en Great Barrington. Vamos a copiar la información. Los boletos están $40 para admisión general o $75 para asiento preferente. Y para menores de 18 años, $10. Más información, crescendomusic.org. También se puede llamar al 860-435-4866. Qué alegría tenerlos otra vez, tenerte otra vez aquí, Christine, y siempre con estos conciertos maravillosos, alto nivel y música, como dijiste, desconocida, pero que debemos conocer. Muchas gracias.
Tengo una y gracias por tenernos. Tengo buenas noticias. También tenemos un número de entradas liberadas para la comunidad latinoamericana, muy en especial si nos mandan un email a crescendo, que es crescendomusic. La misma palabra con la palabra music, music.org, o si bien llaman a ese teléfono 860-435-4866 o 4688.
Lo dijimos, 4866. Bueno, eso ahí pueden decir que escucharon en la boca y entradas gratis. Y
exacto, yeah, y es los gracias. Que primero vienen. Primero se los dan y cuando se nos acaban ya se acaban, así que llamen o manden un email pronto.
Ahí está.
Vayan a la página web y pueden entrar con entrada liberada también. Vamos a pedir que usen mascarilla, sí, porque
claro,
estamos
importante,
con cuidado por el COVID.
Sí, exacto. Gracias. Y otros virus que andan por ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas, feliz Navidad. Nos vemos para el concierto. Hasta pronto.
Gracias, María. Gracias a todos.
Amigos. Y viajando a Argentina, volviendo otra vez acá a los Estados Unidos, tenemos a Cecilia de Ferrari. Conexión Argentina-Estados Unidos grande también, por ahí.
Es vero.
De vero. ¿Quién es Cecilia de Ferrari? Contanos un poquito.
Ah, ¿quién es Cecilia de Ferrari?
Sí.
Wow.
En un minuto.
En un minuto.
O dos.
Bueno, mis padres son argentinos y yo me crié acá en New York y... Ahora...
Naciste acá.
Nací acá.
Pero tenés un acento muy argentino, ¿eh? Muy bien tus papás, felicidades.
Nos insistieron mucho con el idioma.
Sí, porque los míos hablan castellano bastante bien, pero no tienen esa que parecen nacidos en otro país. Parecen nacidos acá los míos.
De repente bueno. Alguna preposición me sale.
Sale. Cuando hilamos
original.
Fino. Cuando hilamos fino, tal vez, pero en este momento, fantástico. Bueno, y ahora mismo estás trabajando con United Way of Ulster County, el Camino Unido, no sé. No traducen esa palabra.
No. United Way of Ulster County es el nombre propio, digamos.
Sí.
Es una organización que apoya a la gente en sus necesidades también difunden fondos a proyectos que apoyan a la gente en Ulster County. Por ejemplo, creo que hay alrededor de 50 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos a través de United Way y que se enfocan en prevención de homelessness, de estar desalojado.
Exacto, sin no tener tu propio hogar.
Ya, en cuidado de niños, las necesidades más urgentes, digamos, de la comunidad, en tener comida, en los bancos de comida locales.
De todo hacen.
De todo.
Y una de las cosas que hacen es el proyecto en el que estás, no sé cuál es tu título con esto. Es el...
Soy la ayudante en el proyecto, soy la program assistant en Raising Hope.
Raising Hope, elevando la esperanza.
Eso.
A ver, ¿qué es esto?
Nos enfocamos en apoyar a las mujeres, específicamente en acceder a sus metas académicas, de trabajo, si tienen algún negocio que quieren formar, y la juntamos en forma particular con una mentora, y dura un año el proyecto. Están juntas un año, se reúnen cada dos semanas por Zoom o en forma particular, y se enfocan en seguir adelante en lo que sea la meta que tenga la mujer, o a recibir la equivalencia del título de escuela secundaria. Si tiene un negocio que quiere organizar, si no está trabajando y está buscando un trabajo, decidir, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente? Y organizarse bien para no aceptar así cualquier cosa, pero para realmente llegar a algo que la satisfaga, ¿no?
Claro, claro. Bueno, contame un poco, ¿ya cuánto tiempo lleva este programa?
Este programa ya lleva unos 14 años.
Así nada más, wow. Sí, que me imagino que hay muchos casos, muchas historias lindas que han acumulado con el tiempo. Contame algunas mujeres que han pasado por ahí.
Bueno, algunas mujeres, yo participé en el programa y entré en un periodo bastante difícil en mi vida y buscaba apoyo, no sabía cómo dónde empezar, y terminé una maestría, tenía unas metas, digamos, importantes, y las pude acceder a todas las metas. Conseguí un trabajo después aquí en Raising Hope,
por ejemplo, claro.
Por ejemplo, y ahora tengo esta relación con mi mentora, que es una amistad preciosa.
O sea, fue por un año, pero después siguió.
Siguió. Yo estuve dos años. A veces, si las mujeres necesitan más apoyo, si están accediendo a las metas bien, están encaminadas y necesitan más apoyo, siguen, continúan. Y tenemos una aprendiz mentee que ahora, por ejemplo, tiene una huerta.
Oh, wow.
Acá en Kingston, se llama Eno, es divina.
Oh, saludos para Eno.
Ya, yeah, saludos.
La Eno. Granja de la abundancia, ¿no?
Eso, Abundance Farms, es increíble esa mujer. Y no sé, tenemos tantas historias. Tenemos una mujer que había perdido gente en su vida, su madre, y quería trabajar en algo que iba a apoyar a otra gente en el procedimiento de apoyar a la gente cuando se mueren sus familiares.
Claro.
Y la apoyamos en estudiar tanatología, que es el estudio de la muerte.
Wow.
Estuvo dando una clase en Lifelong Learning Institute en Newport.
Wow.
Yeah.
Wow.
Y a mujeres que han terminado, que han recibido el título de la escuela secundaria y han podido seguir adelante para trabajar en lo que les interesa más. De todo. Las historias son muy variadas. Somos de, digamos, los caminos, muchos caminos en la vida.
Bueno, qué lindo lo que me estás diciendo. Y están buscando en este momento mujeres que quieran ser mentoras y mujeres que quieran ser aprendices.
Eso, mentee, aprendiz. Eso
siempre estamos con esa, ¿no?
Le estuve buscando la palabra perfecta.
Sí. Aprendiz me gusta, sí.
Es lindo, porque es que una está aprendiendo de la otra, ¿no? La mentora como que tiene... que haya aprendido algunas cosas y que les puede transmitir esos datos, esa información a la otra mujer. Tenemos aprendices, mentees, que ahora son mentoras también. Entonces el círculo se completa.
Me encanta. Yeah. Wow. ¿Y tú has hecho eso también?
Ahora estoy apoyando a las mentoras, entonces estoy haciendo mentoring a las mentoras.
¿Las mentoras qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es su tarea?
La tarea de la mentora es apoyar a la mujer, a su mentee, en sus metas, en lo que quiera. Es cada 2 semanas reunirse durante 1 hora o 2 horas.
¿En persona, virtual?
De la forma en la que estén cómodas. Y digamos, la semana entre las reuniones, un llamado telefónico, un text para ver en cómo anda y si la mentee aprendiz tiene alguna, qué sé yo, algo está importante, está surgiendo en su vida, puede ponerse en contacto con la mentora y decirle: esto está pasando, ¿qué te parece? Si está buscando un consejo o alguien que la escuche, ¿no? Porque a veces hablar nomás nos lleva a una conclusión.
O sea, no es un compromiso tan grande, ¿no? Cada 2 semanas, 1 hora.
Exacto, no escuchar. Eso.
Bueno, sabes que justamente, y estás buscando, obviamente que es un voluntariado, no se paga.
Es un voluntariado, sí.
Pero es algo que te llena, porque sabes que estaba leyendo un artículo que salió en el New York Times hace unos días y tradujo un poquitito. Una cura pasada por alto para la soledad. La ciencia nos dice que la solución puede estar en lo que hacemos por los demás, no por nosotros mismos.
Eso.
Ahí está. La cura para la soledad. Dice, 3 de cada 5 estadounidenses encuestados en 2019 informaron sentirse solos, lo que los investigadores atribuyen a una variedad de factores, incluyendo la falta de apoyo social, interacciones sociales significativas poco frecuentes, mala salud física y mental y un desequilibrio en las actividades diarias. Además, casi 1/4 de las personas mayores de 65 años se consideran socialmente aisladas, según un estudio nacional de tendencias de salud y envejecimiento. La soledad a menudo proviene de la soledad no deseada, pero también se ve una discrepancia entre cómo percibes tus relaciones y lo que quieres o esperas de ella. Esta desconexión se ve más fuerte ahora en la época de las Navidades. ¿Cuál es la cura posible? Pues la amabilidad hacia los demás. Algo tan simple como el voluntariado puede mejorar nuestra salud, aliviar los sentimientos de soledad, ampliar nuestras redes sociales, sugieren todos los estudios. Las oportunidades para retribuir tanto en persona como virtualmente son más comunes que el año pasado, como esta que nos estás dando y me encanta. Y la necesidad de voluntarios no ha disminuido, especialmente, por ejemplo, despensas de alimentos. Y están buscando mujeres que sean mentoras que hablen español.
Sí, porque algunas de las mentees, aprendices, no hablan inglés plenamente.
Sí, ahora te vemos más. Todas las que están en Facebook dicen, y esa que está por la mitad, que es Cecilia, acá. Ahora la ven.
Entonces, es esa, acerca de lo que estabas hablando ahora, es un vínculo tierno entre 2 personas y 2 mujeres específicamente. Entonces, y hay algo que el apoyo mutuo de una mujer a la otra es, para mí fue algo mágico, casi.
Wow, sí, no, todo lo que nos contaste, sí.
Y también en términos de las nuevas, el nuevo enfoque en psicología positivo, positive psychology.
Ajá, ¿qué es eso?
Eso es muy interesante, es que están constatando lo que digamos que es conocimientos
antiguos, ancestrales, tradicionales,
todo eso la ciencia finalmente está
confirmando.
Exacto, confirmando lo que sabemos.
¿Qué es?
Que es que estar vinculado con otra persona, el amor, la ternura, que eso es lo que hace que uno se sienta bien. Y que quiera compartir con la comunidad.
Somos animales gregarios, ¿no? Sí. O sea, sociales. A eso. Ver, a ver. Buenísimo. Entonces, ya me convencieron. ¿Dónde llamamos para poder apoyar a otras mujeres? Ay. Una hora cada dos semanas. No es tanto. A ver.
No es tanto. Me pueden llamar a mi celular, que es el... O me pueden mandar un text. El 845-392-4989. Y también me pueden mandar un email cdeferrari@ulsterunitedway.org.
Ok, pues vamos a copiar esa información en nuestro Facebook. Ahora, eso es para la parte de las mentoras. Para las partes de las aprendices, hay espacio. Vi que hay una oportunidad para 7 mujeres. ¿De qué se trata esto?
Se trata de que aunque hemos existido hace 14 años, solo hace 3 años han habido 2 plazos a tiempo completo, full time. Entonces, solo tenemos la capacidad de tener 20 pares, es decir, 40 mujeres por año, y que se abren 7, como que se van a egresar las mentees, y que tenemos 7 plazos ahora, espacios para nuevas aprendices mentees.
Es una super oportunidad.
Es.
¿Y hay una fecha para... ¿La fecha máxima para anotarse?
No hay una fecha máxima. Siempre estamos aceptando solicitudes. Pero pues para este, digamos, para esta tanda, lo ideal sería que se apunten en enero.
Ahora
mismo. Porque los entrenamientos van a ser en marzo, el 18 de marzo para las mentoras y el 25 de marzo para las aprendices.
¿Y esto comienza oficialmente en abril, algo así?
Sí, la orientación es el 1 de abril, cuando se conocen la mentee, aprendiz y la mentora, y siguen adelante y empiezan a volar.
Bueno, por ejemplo, yo quisiera... Ahora necesito ayuda, pero entonces ahora no se puede. Hay que esperar 4 meses, ¿no?
Sí, hay que esperar 4 meses, pero apúntense ya, porque nosotras no es que tengamos 7 mentoras y 7 aprendices mentees. Tenemos una entrevista que en realidad es una oportunidad para conocernos más a fondo, ver cuál es la filosofía de cada una, ver qué experiencias tienen en la vida, qué es lo que quieren, y las juntamos basado en personalidad.
Hacen un algoritmo ustedes ahí.
Exacto.
Para juntar a las personas. Bueno, una aprendiz, ¿cuál es el perfil típico? A ver, contanos, ¿qué persona que está escuchando dice debería llamarlas?
El perfil típico de una aprendiz es una mujer que quiere algo más en la vida y que quiere a alguien que la apoye y que esté lista para tomar los pasos necesarios para llegar a donde quiere llegar. Es alguien que que esté en una situación que pueda dar esos pasos. Por ejemplo, que esté libre de violencia doméstica hace 6 meses.
Okay.
O de,
que esté preparada.
Y eso no es que esa sea la situación típica de una aprendiz mentee, pero realmente funciona cuando la mujer está preparada y lista.
Y puede ser para un cambio académico, un cambio laboral, abrir un negocio, todo tipo de cuestiones profesionales.
Profesionales y también personales.
Personales, ok.
Porque si tenemos que tener metas, pero si personalmente no estamos bien, no podemos acceder en la vida a lo que claro. necesitamos.
Ay, me encanta esto. Muchísimas gracias, Cecilia. Es un buen, esto de Hope es perfecto para fin de año. Elevando la esperanza. Otra vez tu teléfono, por favor.
Sí, gracias. Es el 845-392-4989 y apúntense, las esperamos.
Genial, hasta pronto.
Chao.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una sola comunidad.
Qué lejos estoy del suelo donde nací.
Hola, este es Antonio Flores Lobos. Sintonice Mochilero de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Hablaremos de política, deportes, farándula y comunidad. Mientras, les ofrecemos premios, buena música y cándidas conversaciones. Porque un día nos echamos la mochila al hombro y emigramos por el mundo buscando realizar un sueño. Esto es Mochilero, conmigo, Antonio Flores Lobos, de lunes a viernes, de las 11 de la mañana al mediodía, por Radio Kingston, en el 1490 AM, 107.9 FM, o radiokingston.org.
Thank you.
y acelerarte sin fin. Lleva el premio más seguro, como que eres madre mía. Lleva el premio más seguro, como que eres adiós.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con